Y ya con ustedes de vuelta, cuando llegamos a las 8 y 24 minutos de la mañana, nos acercamos hasta una de las cuestiones que tratábamos en nuestro resumen informativo del inicio de este a primera hora, y tiene que ver con esas movilizaciones de las reivindicaciones del día 1 de mayo en Canarias. UGT Canarias y Comisiones Obreras afrontan este 1 de mayo poniendo el foco en tres problemas que identifican y que indican que siguen marcando la realidad social y laboral del archipiélago. Nos lo cuenta esta mañana Héctor Fajardo, vicesecretario de Organización y Comunicación de UGT Canarias. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en esos tres ejes que ponemos sobre la mesa desde ambos sindicatos está la necesidad de reforzar la formación de aquellas personas que están en desempleo, la urgencia en toda esa problemática del acceso a la vivienda que creo que todos conocemos y la obligación de combatir la baja calidad del empleo. Son las cuestiones que identificamos, ¿no?, que preocupan a los trabajadores de cara a este 1 de mayo.
Sí, son tres ejes en los que hemos basado estas movilizaciones del 1 de mayo, el Día del Trabajador, que no es una celebración, sino un día para reivindicar. Y analizando un poco el contexto en el que nos movemos en Canarias, identificamos perfectamente cuáles son los graves problemas, principales problemas para la clase trabajadora. Evidentemente, el tema de la vivienda es un factor que nos afecta directamente a todos por el difícil acceso que hay a la vivienda. De hecho, es muy difícil trasladarse, conseguir trabajo, por ejemplo, en el sur de cada isla, porque es imposible conseguir vivienda en estas zonas que están muy tensionadas. Y por lo tanto, es un aspecto que nosotros reivindicamos, que se pueda acceder a vivienda pública en unas condiciones más favorables que las actuales. Y por otra parte, evidentemente, las condiciones de vida en general, ¿no?, las condiciones salariales, condiciones de trabajo. Nosotros pedimos, a través de las múltiples movilizaciones y nuestra presencia en todas las mesas de negociación en las que estamos con la patronal, que la patronal pues tenga una mayor amplitud de miras, ¿no?, con respecto a las condiciones de vida. Está claro que los convenios colectivos actuales en Canarias no cumplen con las expectativas de los trabajadores, y eso lo ponemos sobre la mesa en cada negociación.
Ya, y es complicado, ¿no? Son complicadas esas negociaciones en general. Vemos como en muchas ocasiones en determinados sectores se llega al punto de tener que convocar huelgas y no poder desbloquear esas conversaciones. En un momento u otro, pues se dan esos puntos en común, pero siempre cuesta llegar, y esto es algo que no conseguimos que se solucione a largo plazo en esa relación con las patronales.
Nosotros no tenemos miedo a plantear diálogos sobre aspectos o puntos que pueden parecer como líneas rojas, ¿no? Nosotros, y tampoco tenemos miedo al conflicto, es decir, nosotros cuando hay que llegar al conflicto se llega, ¿no? Pero lo que nosotros pedimos, en términos generales, si lo puedes ver así, es un reparto más justo de la riqueza. En Canarias se crea mucha riqueza, hay mucho, de hecho, los datos de crecimiento macroeconómico, ¿no?, están ahí, es decir, hay un incremento de la economía, de los beneficios empresariales, y nosotros lo que queremos es participar de esos beneficios. ¿Cómo se logra un reparto más justo de la riqueza? Pues en este sistema que nos hemos dado, este sistema que es bastante que no es perfecto, ¿no?, que es bastante imperfecto, pero que el sistema que nos hemos dado para el reparto de la riqueza es a través de las subidas sistemáticas, ¿no?, que en este último gobierno pues lo está haciendo, ¿no?, la subida del SMI, del Salario Mínimo Interprofesional, que en Canarias afecta a más de 100.000 personas, y luego también a través de la negociación de las tablas salariales de los convenios colectivos, ¿no? Por eso nosotros cuando se habla de estos enquistamientos en las mesas de negociación, básicamente no es por por derechos sociales o cláusulas sociales dentro de los convenios, es por las tablas salariales, ¿no? Nosotros lo que pedimos es incrementos que sean dignos y que permitan también a las familias hacer frente a la subida de precios o factores como la inflación de 2023, por ejemplo, que ha arrastrado los precios hasta la actualidad. Lo que ha hecho es deteriorar muy mucho, ¿no?, la capacidad adquisitiva de la familia, de la gran mayoría social, que son los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es pedir un poco a altura de miras ante una situación que creo que es más que comprensible que se incrementen los salarios para también incrementar el consumo, que al final eso tiene que ver con la buena marcha de la economía en general.
Está claro que además todos conocemos que Canarias es de las comunidades autónomas, por no decir la comunidad autónoma, con mayor pobreza, con unos salarios más bajos y con unos precios más altos, ¿no? Entonces, esa calidad de vida, pues, se ve comprometida. Es lo que estamos reclamando desde aquí en cuanto a esos salarios y también, bueno, en las condiciones laborales. Parece que poquito a poco, no sé cómo lo vean ustedes, Héctor, vamos avanzando. Tenemos muy reciente esa modificación de la Ley de Ordenación del Turismo que, bueno, pues hace caso a algunas de las reclamaciones históricas del sector turístico, concretamente de las camareras de piso, y parece que por esta parte vamos siendo un poco más conscientes.
Sí, aunque nos ha costado, porque esto ha sido una reivindicación histórica, no solamente en los convenios colectivos, las negociaciones de convenios, sino a través de la el impulso de normativa autonómica, en este caso, ¿no?, para fomentar el uso de las camas elevables y los carros eléctricos dentro de los hoteles para facilitar el trabajo a este colectivo y también reducir la incidencia, ¿no?, los factores negativos en salud laboral que arrastraban y arrastran, ¿no?, las camareras de piso como colectivo concreto. Lo que pasa es que nosotros, si bien nos felicitamos en que salga adelante una norma como esta, también hay cierta. No sé si crítica, ¿no? Porque es verdad que a largo plazo, ¿no? Porque se les da 8 años para implantar este tipo de medidas y aparte que van a estar subvencionadas, ¿no? Nosotros entendíamos que son las propias patronales, las empresas las que tienen que sufragar la implantación de estas medidas porque al final redunda en la salud laboral de sus trabajadores, que tiene a su vez, pues va a tener un incremento en la productividad y por lo tanto al final es en beneficio empresarial. Pero si bien es cierto, insisto, que nosotros no nos felicitamos porque haya salido adelante esta normativa, que lo que va a acarrear es un beneficio en la salud de este colectivo, porque no solamente nosotros reivindicamos cuestiones salariales, sino cuestiones que tengan que ver con la salud, con la conciliación, con el fomento de la convivencia y de democratizar también los centros de trabajo, son elementos que están en la agenda de las organizaciones sindicales mayoritarias, ¿no?
Claro, noticias como la que decía anteriormente, evidentemente son buenas noticias, pero si las analizamos en profundidad, pues vemos esas dos partes, ¿no? Y probablemente llegue esa tristeza, esa decepción de que este tipo de medidas tengan que ser impuestas por la administración y no directamente por las empresas hacia sus trabajadores, que son quienes los tienen más cerca, es un poco lo
Claro,
que trasladaba.
porque esto en cualquier caso es materia de negociación colectiva, ¿no? En materia de negociación colectiva y cuando tiene que legislar el gobierno, ¿no?, o el Parlamento en este caso, tiene que legislar en este tipo de materias que son pues algo que le compete a la negociación colectiva, a las patronales y a las organizaciones sindicales o a los representantes de los trabajadores, al final es un fracaso, ¿no? Es un fracaso porque no hemos logrado que el empresariado o la patronal entienda la necesidad de establecer este tipo de medidas, porque yo creo que tiene que ver con la falta de empatía, ¿no? Al empresario a veces le cuesta ponerse en el lugar del trabajador, que al final son los que crean la riqueza, ¿no? Porque son los trabajadores los que generan la actividad. le cuesta ponerse en el lugar del trabajador y ver cuáles son sus necesidades reales, ¿no? Unas necesidades reales que tienen que ver con factores muy básicos que tienen que ver con la salud, ¿no? No puede ser que un gran porcentaje de las camareras de piso o del personal dedicado a piso esté continuamente medicado con lesiones que se han cronificado solamente por la actividad. De hecho, cuando se solicitaba la y se mantiene esa reivindicación, ¿no?, de solicitar la jubilación anticipada a este colectivo, se hace porque no, porque su cuerpo no aguanta más. Cuando debería ser una anomalía esto de pedir la jubilación anticipada por un trabajo de, porque el trabajo de camarera de piso o el trabajo del personal de piso no debería acarrear lesiones que condicionen la salud futura de estos trabajadores, porque las empresas deberían de establecer medidas adecuadas de prevención y de seguridad para esos trabajadores. Por lo tanto, yo insisto, a veces obliga, es verdad que a través de la presión que han hecho las cámaras de piso y las organizaciones sindicales, se ha sacado adelante esta normativa, pero no deja de ser un fracaso de la negociación colectiva o una evidencia clara de la falta de empatía que tienen las patronales con respecto a este tema.
Bueno, decías que no habría que llegar a ese punto, ¿no? De comprometer la salud, pero bueno, es evidente que sí, que se llega y que algo estamos haciendo mal
Sí, en muchos
como
sectores, es
sociedad.
importante.
Como sociedad en Canarias con respecto al trabajo, ¿no? A esas condiciones laborales. En fin, Héctor, que destacar la fecha para el próximo día 1 de mayo aquí en la isla de Fuerteventura. Esas concentraciones se van a dar frente a la sede de la delegación del gobierno a partir de las 11 de la mañana. ¿Qué
Exacto.
les podemos decir a las personas que nos estén escuchando con respecto, bueno, pues a esta cita?
Pues yo les animaría a acudir, porque esto es una movilización de la mayoría social, de los trabajadores y trabajadoras que día a día van a su puesto de trabajo a desarrollar sus funciones y a crear riqueza para esta comunidad, también para los desempleados, que no dejan de ser trabajadores y trabajadoras que están desocupados en este momento, pero que yo les animaría a acudir a estas movilizaciones, porque las reivindicaciones que nosotros estamos sosteniendo son para garantizar el futuro y mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos de Canarias. Allí van a estar la Comisión Ejecutiva Insular de la UGT en esas concentraciones que bueno, se podrán acercar a ellas y explicar, ellos les explicarán cuáles son las reivindicaciones básicas de esta movilización y además tendrá lugar la lectura del manifiesto. Y bueno, es un día evidentemente que para nosotros no es un día de fiesta, sino un día de reivindicación y por eso animamos a la ciudadanía a que se sume, ¿no?
Ya, sí, siempre recalcar que estos días de fiesta digo porque son días festivos, así se llaman, pero que tienen un porqué, tienen una reivindicación detrás y tienen algo que decir en el hecho de que sea ese día
Exacto.
festivo concretamente. En fin, Héctor, muchísimas gracias por su tiempo, sus minutos de esta mañana para acompañarnos aquí en Radio Sintonía. Le deseamos toda la suerte del mundo para ese día 1 de mayo y que pase usted muy buen día.
Nada, gracias a ustedes. Un abrazo.
Seguimos nosotros aquí en la radio, seguimos en nuestro a primera hora, hacemos una pausa y escuchamos algo de música, en concreto escuchando ya a Ajax y Proc.
No quiero más reproches.